Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de viernes vamos a mirar hacia la migración, un fenómeno que viene cambiando en todo el mundo por cuenta de las decisiones de gobiernos como el de Estados Unidos y varios países europeos. Analizaremos lo que implica la reducción de la migración en esos países, los efectos en frentes como la fuerza laboral y el uso desproporcionado de la fuerza en cuanto a deportaciones. Una mirada también a lo que está pasando con los flujos migratorios cuando las personas buscan salir de sus países de origen y hoy no encuentran a dónde llegar. Alison Wolf, profesora coordinadora de posgrados de la Universidad de los Andes. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá.
Abel Núñez es director ejecutivo de la Organización del Centro de Recursos Centroamericanos de Washington. Gracias, Abel, por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Esmeralda Flores, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en México, es abogada y por años ha estudiado lo que son las dinámicas en las fronteras de Estados Unidos. Esmeralda, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y también con nosotros Nicolás Dale, editor, redactor de El País en su edición de los Estados Unidos. Hola, Nicolás.
Hola, Diana, muchas gracias por la invitación.
Más adelante hablaremos con Gemma Pinyol, doctora en ciencia política, experta en estas políticas migratorias, ha trabajado con la Unión Europea y con diferentes entidades públicas y privadas sobre esta realidad. Un poco de contexto para nuestros oyentes, porque este año se convertirá en un año de inflexión en materia migratoria en todo el mundo. Los ciudadanos siguen buscando salir de sus países de origen, casi siempre ubicados en el sur global, por cuenta de fenómenos de seguridad, violencia o falta de oportunidades económicas, cambios demográficos, fenómenos climáticos, y a pesar de ese panorama, las puertas se están cerrando en el norte global, donde tradicionalmente se han concentrado las oportunidades y mejores condiciones de vida. Según el International Migrant Stock de 2024 de Naciones Unidas, en el mundo, 304 millones de personas vivían por fuera de su país de origen. La cifra podría llegar a 320 millones en 2035. Por primera vez en 50 años, en 2025 cayó la migración en Estados Unidos, según el Pew Research Center. Entre enero y junio de este año hubo una reducción ya en la población migrante y hoy son 51.9 millones los que han migrado, los que se encuentran. Los migrantes representan 18.3% de la fuerza laboral de ese país y se concentra en actividades como construcción, agricultura y hotelería. Desde el inicio del gobierno Trump se han firmado 181 órdenes ejecutivas dirigidas a frenar la llegada de los migrantes y a fortalecer las deportaciones, las cuales se estima se han realizado hasta 400.000 entre enero y agosto. En Europa las medidas también se han endurecido ante el ascenso de gobiernos de derecha, en países como Italia, donde las llegadas ya cayeron 58%. En general, la Unión Europea cuenta con 44.7 millones de residentes nacidos por fuera del bloque y cuatro países concentran dos tercios de los migrantes, liderado por Alemania, Francia, España e Italia. Iniciemos por esta mirada a lo que está ocurriendo hoy con los gobiernos de Trump, con el de Milei en Italia. ¿Qué está pasando con la migración? ¿Qué está representando el cierre de puertas a la migración en los países del norte global? ¿Cómo está hoy la política migratoria de estos presidentes de cara a esta realidad que cada vez es más compleja de analizar? Alison.
Bueno, yo creo que, y obvio, yo voy a acercarme al tema de una manera más filosófica, pero lo que vemos es un aumento en enforcement, digamos, que estamos viendo más excusas para deportaciones, estamos viendo más, no solo deportaciones de las personas a sus propios países, sino además un gran esfuerzo por parte de Estados Unidos, por lo menos, de deportar y mandar personas a países donde no tienen ninguna conexión, que le llaman en inglés deportaciones de third countries. Y en ese proceso estamos viendo un esfuerzo grande de buscar y eliminar desde la población no solo personas que han migrado, sino personas, incluso ciudadanas y ciudadanos estadounidenses que son latinos o de otras raíces y otras etnias, que no quieren, porque realmente estamos viendo la administración de Trump intentando recrear la constitución racial y étnico de Estados Unidos con la máscara que estamos buscando migrantes. Y algo que estamos viendo ahí, que es más como conceptual, pero estamos viendo muy, muy puntualmente, es la redefinición de quién es un migrante irregular o autorizado, y una conexión muy, para mí, cuestionable entre la criminalidad y la migración. Entonces, lo que estamos viendo es que la administración está diciendo, ok, estamos eliminando, deportando personas en estatus irregular. Ellos utilizan términos que para mí son ofensivos, por eso no los voy a utilizar, pero básicamente estamos, deportando y deteniendo personas que no tienen autorización de estar en Estados Unidos. Pero eso es mentira, eso es pura mentira, porque lo que están haciendo es quitar protecciones legalmente ganadas por esas poblaciones, por ejemplo, protección
En un
temporal para...
porcentaje, digamos, hay deportaciones de ilegales y hay suspensión de programas de protección de una manera muy injusta, como usted dice,
Exacto.
de personas que lo han ganado. Pero no quiere decir que no haya un porcentaje de deportaciones ilegales.
Claro,
Y
hay,
muy
pero lo que
importante.
estoy diciendo, es que lo que está pasando es que están redefiniendo esa categoría de quién es, en comillas, legal y no legal, justo por la suspensión de programas como protección temporal, pero además la idea de que ya básicamente están ignorando la Constitución y están eliminando la posibilidad de asilio y
Claro,
refugio en Estados Unidos.
sí.
Entonces, muchas personas que están diciendo que están deportando por ser ilegalmente en Estados Unidos, es mentira, están ahí legalmente, tienen derechos y tienen protecciones, tienen visas vigentes y de repente la administración eliminó el programa.
Sí, así es.
Entonces,
Ya vuelvo con
ellos
usted, Alison,
están
que tengo que
convirtiendo.
darle la palabra al resto de los panelistas. Esmeralda.
Claro. Sí, gracias. Yo creo que lo que estoy totalmente de acuerdo con Alison, creo que hay un gran esfuerzo por eliminar cualquier tipo de medio legal que las personas o protección que las personas han ganado en los últimos años. Además de eso, creo que también la narrativa que están manejando de que solo están deteniendo a personas peligrosas, criminales, etcétera, claramente no es cierto, porque si en ese caso fuera, las redadas no estarían pasando en lugares de trabajo, las redadas no estarían pasando en las cortes donde la gente está presentándose para continuar con su caso, las redadas no estarían pasando afuera de las escuelas, en las graduaciones de los hijos de las personas migrantes. Entonces creo que la narrativa también es algo que desafortunadamente esta administración ha manejado demasiado bien y ha logrado convencer a ciertas personas de que eso es lo que están haciendo. Otro aspecto de la criminalización que yo mencionaría es, no nada más está criminalizando a las personas migrantes, sino que se está tratando de criminalizar a cualquier persona que trate de apoyar o a cualquier persona que tenga un sentido de decencia humana y quiera como establecer y aclarecer todos estos puntos. Hemos visto cómo la administración se ha ido contra gobiernos locales que se determinan como santuario. Hemos visto cómo se ha ensañado con Chicago, con California. Hemos visto cómo han intimidado a las personas en las protestas usando la fuerza militar. Hemos visto cómo han atacado organizaciones de muchísimos años, con muchos años de trayectoria en el tema migratorio, diciendo que están como traficando gente, que están haciendo actividades ilegales. Entonces, hay un esfuerzo total por excluir a la población migrante y a todos quienes apoyan a la población migrante o que se identifican como
Sí,
migrantes que no habíamos visto en años anteriores.
quería preguntarle hacia dónde estos flujos migratorios, hacia dónde se dirigen a la inversa. Estas personas que están siendo sacadas de los Estados Unidos, salen hacia sus países de origen, o hay ya algún estudio que nos muestre que hay un flujo migratorio hacia otras partes?
En el caso particular, entonces donde yo me encuentro, que es en México, sí hemos visto que obviamente las personas de nacionalidad mexicana se vienen a México. Sabemos que México está recibiendo a nacionalidades, a ciertas nacionalidades, pero desafortunadamente no tenemos mucha transparencia en cuanto a cuál es el proceso, y sabemos que México también prácticamente los recibe en México y los envía a su lugar de origen. En Centroamérica, y muy pocos tienen la oportunidad de establecerse en México. Entonces, al menos en el caso particular, nosotros sí hemos visto que los mexicanos están optando por regresar a México. Cuando lo hacen de manera voluntaria, cuando pasan por un proceso de expulsión, obviamente solo son enviados a México por los acuerdos que se tienen entre ambos países. Pero sí tenemos esa como vacío de información en cuanto a las nacionalidades extranjeras que México está recibiendo de Estados Unidos.
Abel.
Mira, lo que se está viendo en este momento es que la administración Trump está cambiando el marco de ley bajo cual el inmigrante puede quedarse en este país. Eso está cambiando todos los procesos de cómo ellos pueden, uno, ajustar o cambiarse ese ciudadano, ¿verdad? Eso es a nivel técnico. Pero sí, lo que han hecho es de que han aumentado el ¿cómo se llama? La aplicación de la ley migratoria en una manera mucho más fuerte, mucho más pública, porque ahora vemos particularmente de Estados Unidos, a la secretaria, no, la secretaria del Departamento de Seguridad Interna haciendo videos, ¿verdad? Y tenemos ahora que las cortes, el sector judicial, les ha dado la libertad, ¿verdad? De usar tácticas mucho más pesados en contra de las comunidades latinas, ¿verdad? La Corte Suprema dictó de que si alguien no habla inglés o tiene un acento pesado o viste de una cierta manera o vive en una cierta parte de una ciudad donde saben que hay inmigrantes, pues los agentes de inmigración tienen más libertad de acosar. Ahora, en ese momento no tiene que tener prueba ni ninguna pista de que una persona esté aquí sin permiso. Simplemente el hecho de verse latino, hablar español, es lo suficiente para molestar. Esto ha creado que la fuerza de inmigración, y hay que recordar que hay varias policías dentro de eso, está ICE, ¿verdad? Que es la policía migratoria, pero también tenemos la patrulla fronteriza. Y todo esto están actuando en partes donde no actuaban antes, o sea, en ciudades. La patrulla fronteriza les han ampliado el marco de operación más allá de la frontera, al interior del país. También particularmente en la ciudad de Washington, han usado a otras policías del gobierno federal para aplicar ley migratoria. También se ve el uso del ejército para patrullar las ciudades. Ahora, esto no tanto llega en torno a la migración, es simplemente la razón que usan es de que están tratando de limitar la criminalidad en esa zona porque está en el desborde, que no es, que es una mentira. Pero la realidad es que en Washington, cuando hicieron el plan de emergencia para supuestamente bajar la criminalidad en la ciudad, más de la mitad de todos los arrestos iban en torno a la inmigración. La mayoría de esos arrestos son personas que no tienen ningún otro antecedente criminal, excepto el hecho de estar aquí en condición irregular. Y estamos hablando de personas, y hay que recordar que inmigración es una violación civil, no es una violación criminal. Yo creo que ahora el enfoque es muy público, particularmente a personas del sur global, de Latinoamérica, donde están demostrando una crueldad en la manera que aplican la ley, porque no es solamente a personas que tienen antecedentes o hay operaciones de investigación, sino que es equitativamente. Y se ha visto esto, por ejemplo, en la Florida, comunidades que a veces se sentían como más seguras, como la
Okay.
comunidad cubana, a la comunidad venezolana, hemos visto que han arrestado, han deportado.
¿Qué está pasando con las economías en estos países donde han sacado a tantas personas de la manera como están saliendo? qué está pasando en los Estados Unidos con la mano de obra. ¿Alguno de ustedes tiene información sobre el tema?
Bueno, justo de eso, si hay datos, la fuerza laboral en Estados Unidos se ha contraído este año fuertemente, especialmente en los sectores que mencionabas que son muy dependientes de mano de obra migrante, construcción, agricultura y hotelería. Hay datos de la Reserva Federal Nacional y de las Reservas Federales Estatales también que dan cuenta de esto. Obviamente hay otros factores como son los aranceles también que tienen un impacto económico que también está afectando las contrataciones, pero sí, en este momento la fuerza laboral se está contrayendo bastante fuertemente por primera vez en mucho tiempo y los impactos que eso puede tener pues son difíciles de predecir completamente, pero bueno, se pensaría que implicaría un aumento en salarios porque se vuelven más competitivos y eso luego implicaría un aumento en costes de producción, que luego implicaría un aumento de costos generales, es decir, inflación. Pero eso por ahora no se ha notado demasiado, pero sí se espera que en los próximos meses o el próximo año empiece a ser mucho más notable.
Quisiera un poco mirar el tema de la Corte Suprema en los Estados Unidos, que pues ha suspendido parcialmente el decreto que permitía deportaciones express. En 15 estados demócratas demandaron al presidente por violar el debido proceso y sobrepasar las competencias federales. ¿Esto qué tanto puede funcionar ante la fuerza y el despliegue militar que hace Trump vía ICE y la Guardia Nacional?
En este momento, en realidad, pues han sido muy hábiles en la administración Trump legalmente en la manera en que se han desplegado en gran medida por lecciones aprendidas durante la primera presidencia de Trump. Y lo que han hecho es declarar estados de emergencia, un estado de emergencia migratorio en la frontera, lo cual elimina ciertas restricciones y por lo tanto, en realidad, no hay ningún debido proceso actualmente que se esté aplicando a los migrantes. Los están arrestando y deteniendo en la mayoría de los casos en este momento en sus mismas cortes migratorias en las que se presentan para continuar sus casos. Y así que en este momento, desafortunadamente, pues no la Corte Suprema no ha detenido eso y en este momento, pues el debido proceso de los migrantes no está siendo respetado.
Gemma Pinyol, doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid. Ella es experta en políticas migratorias. La hemos llamado porque queremos que nos cuente un poco cuál es el panorama hoy de la migración en Europa. ¿Qué está pasando con las medidas restrictivas en países como Italia? ¿Qué ha llevado a un aumento de la llegada de migrantes irregulares a España o a Grecia?
Pues muchas gracias. Y a mí me gustaría empezar señalando que en Europa, en los países de la Unión, hay una situación muy parecida a la que han estado contando los compañeros. Pero también me gustaría señalar que la mayoría de la población migrante que está en los países de la Unión Europea no ha entrado irregularmente. Es que yo creo que esto hay que decirlo y decirlo cada vez más porque estamos mirando mucho lo que pasa en frontera, pero la mayoría de la población que entra en los países de la Unión Europea entra regularmente. Por lo tanto, parte de la cuestión que nosotros tenemos que preguntarnos es qué está pasando cuando han entrado. Es decir, han entrado de manera regular, muchas de ellas son personas que entran con visado de turistas y luego se quedan de manera irregular. Y si se quedan de manera irregular es porque hay oportunidades para quedarse. Y eso abre una pregunta que yo creo que se comentaba y es la pregunta más importante, que es qué tipo de mercados de trabajo estamos teniendo que permiten que haya personas en situación irregular trabajando. Porque entonces no es un problema de personas en situación irregular, sino que es un problema de mercados de trabajo irregulares. Y por lo tanto, el tema, el punto de inflexión para mí debería estar en ese espacio. ¿Cómo es que no tenemos mecanismos suficientes de control? ¿Cómo es que hay personas que contratan sin condiciones, sin garantizar derechos? Porque esto es el punto que yo creo que se nos escapa muchas veces mirando lo que pasa en frontera. Lo que pasa en frontera es muy grave. Lo que pasa en frontera es una vulneración sistemática de derechos humanos de muchas personas. Lo que pasa en frontera es la externalización del control a países vecinos que no respetan los derechos humanos. Lo que pasa en frontera es una violación sistemática del derecho de asilo, hablando de lucha contra inmigración irregular, cuando en realidad podríamos estar hablando de posibles solicitantes de asilo. Esto es muy grave y esto yo creo que pone en debate la calidad de nuestras democracias. Pero no puede esto esconder el debate de qué tipo de política estamos haciendo dentro de estas fronteras, cuando estamos creando espacios de diferenciación, de desigualdades y de discriminación de manera permanente en nuestros mercados de trabajo. Porque yo creo que si no miramos la foto en el completo, si nos quedamos solo en la foto de lo que está pasando en la frontera, no entendemos que parte de lo que está pasando es porque hay intereses para que esto continúe pasando.
Sí, ahí le iba a
Y esto es una
preguntar,
cosa que...
sí, le iba a preguntar precisamente ahí en esos intereses, porque uno piensa cómo entender que en 10 años la política de apertura de Angela Merkel en Alemania, que abrió estas puertas, pues se haya acabado y estemos hoy ante políticas más restrictivas. ¿Qué pasó en estos 10 años para que cambiara la posición de los gobiernos de la región?
De hecho, lo que pasó fue una anomalía, es decir, Angela Merkel hizo una política de acogida a las personas refugiadas que procedían de Siria en un contexto que el resto de países de la Unión no quiso. Parte de las críticas que recibió Merkel en su, y de su legado es decir que fue demasiado generosa, porque lo que hizo Merkel fue dar, digamos, un giro en un guión que estaba previsto que fuera un guión cada vez más endurecido. Es decir, parte de la narrativa en la Unión Europea ha sido criticar y criminalizar la inmigración irregular. Esto se está extendiendo a la inmigración regular, un poco en el estilo de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, pero también está afectando últimamente a las personas refugiadas. Y esto es un cambio sistémico, porque el derecho de asilo en los países de la Unión Europea ha sido siempre un derecho muy importante, que además se entiende como clave en el modelo mundo que creamos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que ha venido a pasar es que lo que fue una excepción fue lo de Angela Merkel, y lo que llevamos viendo en los últimos 10 años, 15 años, es el endurecimiento de las políticas de control y de entrada en la Unión Europea para limitar también el acceso a las personas que buscan refugio. Se ha creado no solo una criminalización de las personas refugiadas, sino que se está criminalizando la solidaridad, atacando a las personas o las embarcaciones que buscan personas en el mar, acusando a personas que han dado de comer a una persona en situación irregular de tráfico de personas. Estamos llegando a niveles bastante absurdos, por no decir brutos, en términos de vulneración del Estado de Derecho. Y todo esto tiene que ver con la enfermedad que yo creo que recorre Europa en estos momentos, que es el crecimiento de la extrema derecha. La extrema derecha se ha hecho fuerte en estos
Sí.
discursos y los partidos mainstream, en lugar de luchar contra esto, están cayendo en las trampas y en la narrativa de la extrema derecha.
¿Cómo funcionan estos cupos migratorios en términos de empleo? El gobierno alemán implementó la ley de inmigración de personal cualificado. Italia amplió las cuotas de visados de trabajo a 452 mil para el 23-25 y lanzó el decreto de flujos para los próximos 2 años a partir del 26. Entonces esto hace pensar que se abre una migración solo a personal cualificado.
Hay parte del debate que es que a la Unión Europea, a muchos países les gustaría solo tener población migrante cualificada, pero los mercados de trabajo no requieren solo eso. Y esta es una contradicción
Sí.
que no deja de ser casi un poco ridícula, ¿no? Pedir altamente cualificados cuando tú tienes un mercado de trabajo básicamente basado en servicios, construcción y agricultura es faltar el respeto, casi diría, a los currículums profesionales de las personas que llegarán, porque las estás contratando para que no sean solo, para no, que no encajen siempre en los trabajos que tendrán, ¿no? Yo creo que parte del debate que tenemos en la Unión Europea y que es problemático que no estemos teniendo más en serio es que necesitamos muchas más vías regulares para acceder a los mercados de trabajo de la Unión. Y esto requiere de una transformación y de algunos cambios sistémicos importantes. Lo de Italia en este sentido es un buen paso adelante, pero tiene que ir acompañado de otros pasos. Piensen además que yo ya sé que esto es desde la perspectiva de América Latina, pero en la Unión Europea la población migrante que lo tiene más complicado es la que procede de África, que tiene muchos más problemas a la hora de alcanzar los visados o de entrar en los sistemas de selección de mecanismos de entrada, ¿no? Para migración regular, con lo cual piense que en España se funciona mucho mejor la migración circular con personas que provienen de Colombia que con personas que pueden proceder de países mucho más cercanos, como puede ser Marruecos. ¿Por qué? Porque eso también quiere decir que hay unas lógicas de priorización que no solo son económicas, sino que muchas veces también tienen que ver con otros componentes de discriminación agregada, ¿no? Yo creo que esto también hay que tenerlo presente para evitar, sobre todo, que se construyan discursos de vulnerables contra vulnerables, que seguramente es lo que más apetece a los que no están en situación de vulnerabilidad.
Por último, en Londres hace un mes 110.000 personas salieron a marchar contra la migración. En ese hubo una caída del 50% en el ingreso de migrantes en los 2 últimos años y el gobierno ha impuesto medidas restrictivas de acceso a residencia permanente. Este caso también está marcado por una caída en visas de trabajo y estudio. ¿Es diferente la realidad en Reino Unido?
El problema de la realidad en Reino Unido es que el Brexit nos ha cambiado un poco cómo poder gestionar. Necesitamos aún un poco más de tiempo para determinar qué fue o qué es responsabilidad del Brexit y qué tiene que ver con la bajada de entradas por las políticas que aplican, porque el Brexit lo que hizo es convertir en Reino Unido en un país mucho menos interesante, en un país mucho menos atractivo para mucha población migrante. Yo hay una cosa que sí que quiero señalar, que dijeron, no lo digo yo, fue una carta que enviaron muchos líderes laboristas a su primer ministro, a Starmer, que está muy poco laborista, para entendernos, muy seguidora de lo que fue el modelo anterior, que le dijeron que no hay política antiinmigratoria que haya mejorado el estado de bienestar o las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y yo creo que deberíamos centrarnos en esto. Las políticas migratorias o los discursos antimigración se están construyendo para crear problemas de convivencia, pero no están solucionando ningún problema real de las personas. Y yo creo que hay que incidir en eso. No se está solucionando por más que se culpe al migrante de todos los males. Esto es muy fácil de hacer. Las respuestas políticas no están viniendo de la extrema derecha y claramente no están habiendo propuestas realistas de la extrema derecha. Y esto hay que decirlo más porque estamos cayendo en comprar un mensaje vacío, que lo que único que hace en estos momentos, como mínimo en los países de la Unión, es poner en riesgo la convivencia en nuestros barrios.
Muy bien, gracias, gracias por contarnos un poco el tema en Europa y preguntarle, digamos, ¿se empieza a sentir un efecto sobre esos otros oficios que requieren una mano de obra no cualificada en algunos lugares?
En términos de mercado de trabajo, en estos
Sí.
momentos, en muchos países de la Unión, lo que hay es más demanda que nada. O sea, que no es un problema tanto de demanda como de oferta. La cuestión es qué tipo de demanda. Es decir, claro, todas las personas que hay muchas personas que tienen negocios que lo que quieren es tener trabajadores poco cualificados para tener bajos sueldos y pagarles en peores condiciones. Entonces, no es un problema, repito, de inmigración, es un problema de qué tipo de mercado de trabajo queremos. Y yo quiero un mercado de trabajo regulado, con derechos laborales respetados, pero no es porque yo lo quiera, es que el Estado de Derecho y el Estado democrático de bienestar es eso. Por lo tanto, lo que quiero es que se cumpla la norma y se cumpla bien. Utilizar la inmigración para romper esto no es solo malo para el país, sino también para las personas migrantes. Y lo que yo creo que hay que hacer es plantearnos que el sistema que tenemos no es funcional hoy en día para las necesidades que tenemos y hay que revisarlo profundamente, la verdad.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Una conclusión de cada uno de ustedes en este programa que lo que pretende mostrar es, después de la llegada de Trump, ya con la llegada de Meloni, después de la llegada de muchos gobiernos de la derecha, ¿cómo está el tema de la migración y dónde deberíamos poner la atención, dónde deberíamos poner el foco? Alison.
Sí, gracias. Yo creo que estoy muy de acuerdo de lo que mis compañeras aquí han dicho, pero yo creo que tenemos que poner género en centro de la mesa que todavía no hemos tocado, que esas políticas no afectan por igual cada tipo de migrante y cada persona. Y las mujeres y más mujeres en particular están, por ejemplo, en una situación que la violencia de género está aumentando, por ejemplo, en los centros de detenciones, como Nicolás dijo muy apto, las cárceles ilegales que las mujeres están recibiendo y son víctimas de mucho más violencia no solo de violencia sexual, sino, por ejemplo, violencia obstétrica y otro tipo de violencias que les está pasando de la salud reproductiva que tenemos que pensar. También son las mujeres que tienen la carga más grande por esas políticas de deportaciones, no solo por ellas mismas, sino que ellas son las personas que están encargadas del labor cuando sus parejas o familiares están deportados. Y también podemos ver políticas explícitamente transfóbicas, por ejemplo, diciendo que personas trans ya no pueden entrar a Estados Unidos como migrantes. Entonces, yo creo que además de todo lo que hemos hablado acá, tenemos que recordarnos que tenemos que tener un enfoque de género muy, muy, muy sólido y poner lo que está pasando en diferentes grupos de migrantes es algo que tenemos que poner mucha atención.
Abel.
Sí, mira, yo creo que algo que debemos que también recalcar es de que estos mandatarios no han tomado decisiones propias, sino de que llegaron a sus posiciones con, particularmente esta administración de Trump, con un voto popular, ¿verdad? Donde muchas comunidades, incluyendo las inmigrantes, lo apoyaron y querían ver un cambio de la política normal. Y aunque ha bajado en las encuestas por la manera que lo está haciendo y visualmente cuando la gente lo ve, todavía tiene bastante apoyo para que lleve a cabo estas políticas. So, yo creo que mucho de lo que tenemos que ver aquí y yo creo que es la narrativa de cómo se estamos hablando. Cuando se ve al inmigrante como el enemigo, como el que viene a destruir, se le facilita a estos mandatarios a poner políticas más duras, ¿verdad? De mano dura. Y más crueles. So, yo creo que la narrativa es algo muy importante que debemos de retomar para poder buscar políticas que sea de bienestar, no solamente para el inmigrante, pero también para el Estado.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias, gracias a ustedes, que tengan un feliz fin de semana.